MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
¡Arrancamos! Balones al Aire en este sábado 24 de julio del año 2021. Gracias por sintonizarnos un sábado más aquí en MBS 102.5 de FM. Como siempre me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Yo soy Eduardo Chabot. En este programa muy especial en el que vamos a platicar, por supuesto, de los Juegos Olímpicos, el inicio de la Liga MX que comenzó este pasado jueves. Claro que la participación de México en la Copa Oro que juega esta noche frente a Honduras. Y mucho más. Antes de comenzar este programa, esta edición de Balones al Aire, va dedicada a una persona muy especial para mí, que lamentablemente falleció esta semana a causa del COVID, Ana Lilia Ortega Hernández, una mujer muy especial, encantadora, que dio cada minuto de su vida por su familia y sus seres queridos, víctima de esta trágica pandemia por la que estamos pasando, pero que siempre recordaremos por su sonrisa, su calidad humana, su dedicación, su gran actitud, y cómo dio siempre todo por el bienestar de la gente que la rodea. Un fuerte abrazo para ella y alentamos a toda nuestra audiencia a que se siga cuidando, a que se vacunen cuando tengan la oportunidad y a que sigan tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar su salud y la de sus seres queridos, especialmente en estos tiempos difíciles. Esta edición de Balones al Aire va dedicada para ti, Lili. Te mandamos un abrazo y siempre estarás en los corazones de toda la gente que dejaste marcada. Así, arrancamos Balones al Aire.
El arranque con Carlos Alberto Pérez.
Arrancó la temporada 2021-2022 del fútbol mexicano. Bajo el nombre de Grita México 2021, la Liga MX dio por inaugurado un nuevo torneo y lo hizo con todo tipo de emociones. Primero el jueves en La Corregidora, el América se presentó con una gris actuación ante los Gallos Blancos de Querétaro y consumaron un empate a cero goles con las acciones más claras para el cuadro azul crema. Al día siguiente, Necaxa y Santos Laguna se enfrentaron en Aguascalientes, donde el subcampeón del fútbol mexicano le endosó un 0-3 formidable con goles de Juan Otero, Alberto Osejo y Diego Valdés.
Pero viene Otero, el recorte, el disparo, ¡gol! ¡Gol de Santos Laguna!
Se viene el tercero, sacan al arquero, no hay ángulo, el tiro, ¡gol!
Más tarde en la frontera, el Toluca derrotó 1-3 a Juárez en el debut de Ricardo Ferretti al frente de los Bravos. Jared Ortega, Rubén Sambuesa y Alexis Canelo fueron los autores de los tantos choriceros.
El centro por parte de Sambuesa hasta el primer gol. ¡Gol! La metió Ortega en un centro importante.
Sigue Galván, sigue Galván. ¡Qué golazo impresionante!
¡Gol!
Impresionante, espectacular, destacado.
El resto de la jornada continúa hoy en Guadalajara, pues las Chivas se medirán a San Luis a las 9 de la noche. El domingo continuó la actividad con triple cartelera. Pumas y Atlas se enfrentarán en Ciudad Universitaria al mediodía. Monterrey recibirá al Puebla en el Gigante de Acero a las 7 de la noche. Y más tarde, los Tigres visitarán a los Xolos de Tijuana a las 9 p.m. La jornada concluye el lunes con el Monarca del Balompié Azteca. Cruz Azul recibirá en el Estadio Azteca a Mazatlán a las 8 de la noche. Así, la fecha 1 del Grita México 2021 en Balones al Aire.
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TV Azteca con el inicio de la jornada 1 de la Liga MX. Antes saludo ahora sí con muchísimo gusto a Nicolás Schiller y Carlos Alberto Pérez. Nico, viene una Liga MX que espero sea mejor que la pasada.
Qué bueno saludarte, Eddie, también a ti, Carlos, y a todos del otro lado en el mejor programa de deportes de la radio. Y sí, por suerte empezó la Liga MX No sé si me sorprendió, pero esperaba más de Juárez, de la mano del Tuca, con el super Hugo González en el arco. No, pero en serio, generalmente Juárez de local se hace fuerte, es difícil ganarle. Y ayer se llevaron nada más y nada menos que 3 goles, ¿no? Entonces creo que tuvieron un arranque con el pie izquierdo.
Qué gusto te da ver a Hugo González en otro equipo cuando le va mal, ¿no? Y dices como, ahora no es mi equipo.
Claro, yo solo digo, por fin las cosas salen como uno quiere. Obviamente no le deseamos el mal, solamente ya no queríamos que esté en el arco rayado. Y por suerte esos 3 goles ya no se los metieron al Monterrey.
No es un mal arquero, Hugo González. Han sido muy injustos con él. No es para defender la portería del Monterrey, eso me queda claro. Pero no es un mal portero.
Yo coincido. Por eso digo, no está para Monterrey, está para Juárez.
Carlos Alberto Pérez, un gusto saludarte y preguntarte, primer empate a cero que consigue Santiago Solari como entrenador del América, ¿queda de ver?
No queda de ver. Respondiendo a tu pregunta, no queda de ver. Me parece que este inicio del Grita México 2021, el nuevo nombre del torneo, no urgía. No hacía falta que ya empezara la Liga MX. La verdad es que yo estoy muy contento, por lo menos, con los Juegos Olímpicos, con la Copa Oro también. No urgía que comenzara esta edición del Campeonato Mexicano, porque todos los equipos tienen bajas. Monterrey, lo mencionabas, tiene 7 bajas entre seleccionados de Juegos Olímpicos y Copa Oro.
Que igual es el mejor equipo.
Me parece, sí. Luego discutiremos eso. Tú sabes perfectamente que eso es algo falso, pero a lo que me refiero es que no hacía falta que comenzara ya el fútbol mexicano, porque me parece que todavía muchos equipos están en ritmo de pretemporada, aunque el partido de la semana pasada del campeón de campeones, León Cruz Azul, nos dejó la vara muy alta, y es que ese sí fue un verdadero duelo de poder a poder. Tú pones ese Cruz Azul contra León y después pones el Querétaro América, y la verdad es que sí te queda muchísimo a deber.
Luego pones el Pachuca contra este León de hoy, donde gana Pachuca, acaba de terminar el partido 4-0 a León, y pues se te quitan las ganas de seguir viendo.
Bueno, igual la Liga MX hasta la fecha 10 sigue siendo una pretemporada.
Hasta la fecha 15,
hay que decirlo lo que es, ¿no?
Ay, qué padre que ya regresamos a esa época en la que podemos pegarle con todo a la Liga.
Yo sí creo que necesitábamos a la Liga MX, sobre todo porque esta edición de la Copa Oro es prácticamente lamentable. Lo hemos platicado ya, las bajas de Estados Unidos, la inclusión de Guatemala sub-21, más o menos.
De Qatar.
Ah, ojo con Qatar, no me desacrediten.
Ya vamos a hablar de eso.
Pero
Y por ejemplo, hoy Honduras con, creo que son 9 bajas.
9 bajas, 5 por lesión, 4 por COVID, si no me equivoco. Sí.
Entonces yo creo que sí, pues vamos, creo que al aficionado mexicano siento yo que le genera poca ilusión esta Copa Oro en particular. Si fuera otra, pues te puedo...
¿Sabes en qué coincido? Coincido en que después de que pasó mucho tiempo, lo hemos dicho muchas veces aquí, mucho tiempo sin deportes al inicio de la pandemia, de repente cuando logramos regresar ha habido demasiado deporte, ¿no? O sea, estuvo la burbuja de la NBA, luego empezó la temporada de la NBA, estuvo la NFL, del béisbol, por supuesto que las ligas de los diferentes países, la Champions, que fue también en burbuja, y luego la Champions Real, y de repente ahorita estábamos...
Y selecciones, Copa América y Eurocopa.
Exactamente, todavía tuvimos Eurocopa y Copa América, terminaron, y fue como, pues ahora viene tantito la Copa Oro y sentémonos a esperar los Olímpicos, y llega la Liga MX y es como, bueno... No es la gran cosa, no están los seleccionados, no son los equipos titulares. Posiblemente yo no me atrevería a analizar la Liga MX dependiendo de qué sucede en estas primeras 3 jornadas. Pero mínimo hay fútbol, ¿no? Mínimo sabes que hoy en la noche, además del Juego de México, tendrás otros partidos interesantes que ver. El debut, por supuesto, de las Chivas frente al San Luis, de nuestro querido Jimmy Gómez Torres, sus Chivas, que lleva defendiendo que van a jugar con 7 bajas para que no le peguemos con todas las Chivas desde el principio.
Entiendo la defiende, camita, ¿no?
Y depende de una serie paupérrima que está ahí en plataformas digitales.
Vale, la serie no está tan mal, ¿eh?
Bueno.
Se pone buena hasta el último capítulo.
No, pero nada más para complementar lo que mencionabas de América, me parece que sí... Queda de ver por el resultado si lo quieres ver de esa forma, pero el América fue superior, pudo ganar. El guardameta Aguerre tiene 2 atajadas impresionantes. Hay un poste de Salvador Reyes, nuevo fichaje del América, debuta Miguel Ayun.
Tremendo, ¿eh? La verdad es que lo de Reyes me gusta, salvo que el nombre es más como de Chivas.
Sí, Chava Reyes.
Me parece que llegó bien al América.
Sí, yo creo que es cuestión de tiempo para que el América de Solari empiece a carburar con... Vaya, es que se me hace una excusa y... innecesaria abrir el paraguas desde el principio, pero claramente este no es el equipo que más quisiera Santiago Solari. No tiene refuerzos. No tiene los refuerzos que él pidió.
justo antes de comenzar, hace 5 minutos, nos decía Jimmy, el productor, que qué equipos tenían más refuerzos, ¿no? Que quién se reforzó más. Y decíamos Monterrey, porque de Monterrey volteas y es fácil, ¿no? Aguirre, Campbell, Dubán,
Vergara.
Ah, esa es una revolución.
¿No? Tienes Andrade en la portería. Héctor encuentras Moreno. Encuentras por todos lados. Y de ahí, ponte a batallar para encontrar otro equipo con refuerzos de verdad que digas. O sea, por ahí en León dices a Ormeño, Pumas trajo también a otro extranjero.
Sí, no, Pumas también trajo una muy buena cantidad de refuerzos.
Que le urgía, ¿no?
Claro.
Sí. Pero así que digas equipos diferentes a los mismo de la temporada pasada, no tanto, ¿no?
Ahora, yo creo que también va un poco de la mano que en el caso quizás de Monterrey, acompañó el número de altas con más o menos el número de bajas. A Monterrey se le van prácticamente 9 jugadores entre titulares y banca, pero vamos, creo que también fue acompañado de un sustento económico que puedan llegar también a esta calidad de jugadores, ¿no?
No, es que sacaron cascajo y trajeron jugadores de primera línea, entonces,
pues sí,
eso claro que es positivo.
Sí, digo, creo que, o sea, coincido contigo.
Con todo
contigo.
El respeto del mundo, ¿no?
No, coincido contigo. Quizás el cascajo está un poquito de más.
No, está bien, ya que le pegue.
Pero sí coincido que jugadores que ya habían llegado a su ciclo, léase Aviles Hurtado, Dorlan Pavón,
Nico Sánchez
con el dolor del corazón, el propio Layún, que no lo hizo mal en Monterrey, pero como que siempre faltó ese paso extra. Pero ahorita que lo mencionabas de Pumas, pues Pumas no es que vendió una cantidad importante de jugadores, y digo, también te fijas, y creo que 2 vienen de la Serie B de Brasil.
Y yo siempre defendería a Pumas en estos momentos por esto, ¿no? Que Pumas logre fichar siendo teniendo únicamente el sustento de la universidad en estos momentos de crisis económica es complicado. Que logren traer algo que pueda modificar de alguna manera el sistema me parece positivo, pero es complicada la situación.
Pero yo te voy a decir algo. Por supuesto, sin haber visto todavía a los Pumas que debutan mañana contra Atlas, yo sí le reconozco a Lilini la visión que él ha tenido a lo largo de su carrera para detectar futbolistas. Él ha sido el que ha identificado a Gaitán, a Nico Gaitán, a Ever Banega, por decir 2 así rápido, y los canteranos que él ha debutado en Pumas, entonces
se le dio confianza, que era importante.
Exactamente, y creo que se ha ganado, como tú dices, esa confianza para los refuerzos que han llegado, pensar que pueden rendir bien. Habrá que verlo, insisto.
Entiendo.
Pero creo que puede hacer Pumas una muy buena temporada.
Entiendo lo que dice Nico. Entiendo perfecto lo que dice Nico. Y es que es muy difícil refutar el primer torneo que tuvo Andrés Lilini con Pumas. Es prácticamente imposible, llegando a una final con un equipo infinitamente inferior a cualquier favorito como Cruz Azul, Tigres, Monterrey, incluso el mismo León contra quien pierden la final. Pero después de lo que hicieron la temporada anterior, me estás hablando del fue penúltimo lugar de la tabla general.
Sí.
Dime si eso no repercute en el crédito que tenga Andrés Lilini. Ahora sí, estoy de acuerdo.
No.
Pumas trae, Pumas, porque es lo que tiene su plantel, dices no, Eduardo.
Sí,
porque
sí, digo no, porque en México pues, solemos darle todo el peso al entrenador, ¿no? Y lo sé porque sé que te ha gustado lo que hizo Lilini en el primer torneo, pero me parece que es como si Lilini, después de un primer torneo en el que hizo más de lo que debió hacer, ahora sí hizo menos, no creo que estaban para penúltimo, pero no puedes cuestionarlo con el equipo que tiene por eso, ¿no? Y menos porque yo no creo que Pumas pueda encontrar un mejor técnico que Lilini en estos momentos, y porque creo que la continuidad es importante. En México no se le suele dar a los entrenadores, pero ahí está el caso específico de Tigres, ¿no? Con el Tuca, lo que logró con esta continuidad que se le dio y tardó 2-3 años en conseguir títulos y salir de una zona de descenso.
Y de una crisis financiera también.
Totalmente, ¿no? Y me parece que Pumas lo hace bien en estos momentos de decir, es un buen técnico, no vamos a correrlo.
No, lo que pasa es que Pumas no tiene exigencia de nada, entonces. Exigencia
no,
cero.
No, yo,
si me estás diciendo que es normal que quede en penúltimo lugar de la tabla y que no se debe criticar al entrenador, no tiene ningún tipo de exigencia Pumas, y eso
es que
verdaderamente es lamentable
es que
para Pumas y para la universidad, que es la institución a la que representan.
Lógico. Es cierto, desde el enfoque lógico yo veo a Pumas y digo, ¿qué le voy a exigir a este equipo que no tiene ni con qué? O sea, le podría
exigir... Y tienes razón.
El tema es que como aficionado, que
claro,
tú digas que Pumas no va a pelear por algo...
No, pero...
Es imposible.
Yo creo que el aficionado de Pumas está en ese punto de decir... Ellos se saben que en el fútbol que es hoy en día
de dinero,
Pumas parte en una posición quizás...
No puede competir.
Exacto, donde no puede competir. Sin embargo... hay mucho aficionado Puma, y sobre todo con el título ahora de Cruz Azul, donde dicen, oye, pues ya en estos últimos 10 años hasta Veracruz ha sido campeón de algo y nosotros no. Pero volviendo al tema de Lilini, yo creo que, como tú dices, lo de la temporada pasada es espantoso y creo que se le pegó menos de lo que se le debería haber pegado, la verdad. Siento que esta temporada ahora sí ya va a ser un a ver qué puede hacer Andrés, porque ya trajeron jugadores que él en teoría pidió, y además ya es su primera temporada con una buena pretemporada, entre comillas, porque hay que recordar que él llega a la final contra León y prácticamente está empezando el torneo pasado. Entonces, para este nuevo torneo ya tuvo más tiempo de preparación. Repito, en teoría él pidió estos refuerzos que llegaron, entonces...
A mí me resulta muy complicado creer eso, Nico. Mira, yo no dudo de la capacidad que tenga Andrés Lilini para visorear futbolistas, pero me estás hablando de jugadores que vienen del Ferroviaria, dos jugadores de Ferroviaria, uno de Mazatlán, que es Efraín Velarde. No me imagino, sinceramente no me imagino a Andrés Lilini diciendo, ¿sabes qué? Efraín Velarde, este canijo me va a sacar del hoyo.
Epale, ya te estaba, bueno,
yo no me supuesto, imagino a la América.
Ya te iba a censurar, ¿eh?
No, puede ser que sí, pero claro que no es un jugador que vaya a mejorar, la media del equipo del América, eso es por supuesto. Pero a lo que me refiero, estamos hablando de Pumas, no sé por qué me sacan aquí al América. Y Cristian Batocchio, no sé cómo llamarle.
Tienes un pésimo italiano, ¿eh?
Sí, ¿verdad? El mío es el francés. Pero mira, yo sinceramente no creo que este plantel, estos refuerzos de Pumas, le vayan a dar para mucho. Pero bueno, vamos, ojalá que saque más jugadores de la cantera que lo que llegaron de refuerzos. Claro. Que eso sea lo más importante.
Que regrese a la esencia, ¿no? Digamos, Pumas...
Que lo está regresando.
Pero a ver, entonces nos obligado, estamos contradiciendo. Casi. Porque estamos hablando de que no le podemos pedir mucho a Pumas por los jugadores que trae o no trae. Y ahorita volvemos a decir que vuelvan a la esencia y la cantera.
Porque lo que trae no
Cuando el torneo, justamente, yo creo que en los últimos fácil 6 años... Lilini ha sido el director técnico que más jugadores ha debutado.
Claro.
Siendo pocos los que dices... Me quedo con ellos. Eric Lira, que se afianzó del mediocampo. Quizás Marco García, que tuvo el problema. Que bueno, Marco García no lo debutó Lilini, pero es como de sus jugadores de mayor confianza. Pero vamos, o sea...
A ver, yo lo que digo es... Pumas necesitaba un cambio, porque los aficionados pedían un cambio. Y trajeron lo que pudieron. Pero lo que es Pumas, y por lo que se ha destacado a lo largo de la historia, es por tener buena cantera. Si en estos momentos no tienes ni siquiera el dinero, aprovecha para hacer cantera, porque eso te va a ayudar a tener mejores futbolistas mexicanos en la cancha, y dos, a poder venderlos eventualmente si terminan siendo buenos, y mejorar económicamente. Yo creo que por ahí deben de apostar y aprovechar que tienen un técnico como Lilini, que es muy bueno analizando jugadores que puedan subir a primera, ¿no? Por otro lado, y antes de llegar al Cruz Azul, al nuestro actual campeón, está mañana el debut de Tigres con el Piojo. Me parece de las cosas más interesantes que podemos ver en estas primeras jornadas, ¿no? Que decimos de pretemporada, donde pues todos están enfocados en Juegos Olímpicos, en Copa Oro y demás, y tienes a los Tigres, que para mí va a ser muy complicado que se adapten a un estilo diferente después de tanto tiempo con el Tuca.
Coincido, sobre todo, aparte, como mencionábamos antes, el tema de las bajas. Tigres quizás está partiendo sin sus dos jugadores pues más importantes, por lo menos en el nombre, que son Gignac y Tobán, o Tobin, como le quieran decir.
¿Vas a meter a Tobán como el jugador más importante?
No, yo dije nombre.
Ni en nombre.
¿Cómo que nombre? En nombre.
Nahuel va antes que...
No,
que
o sea, vamos, Nahuel se lo ha ganado en la cancha, o sea... Y lo hemos platicado. Para mí Nahuel es más importante que Gignac.
Ok, te lo compro.
Creo que volvemos a lo mismo. Primera fecha, Tigres no está obligado a dar una buena imagen.
No, ¿cómo no?
Sí, no, Nico, no, claro no puedo. Que... No. Tigres sí, está
obligado. Yo he escuchado de la boca de ustedes dos decir que Tigres es ese equipo que empieza mal, pero no importa.
No, pero es que es otro Tigres. Obligado.
Estos son otros Tigres, ya. Estos son otros Tigres
porque los trae
Herrera.
El Piojo Herrera.
¿Esto es otro equipo?
¿Y Herrera quién es? ¿Johan Cruyff?
Esa es la pregunta, ¿no? Porque llegó a Tigres y se volvió otra vez a ver a los Tigres de Herrera.
Me perdonarás, pero el Tuca... come en la cabecera de una mesa donde no está Miguel
Herrera. No, pero mira, Tuca sí, ya se fue, Tuca ya se fue, estamos hablando Juárez, de Miguel Herrera, estoy de acuerdo.
Pero sí, no me digas, o sea, si mañana Tijuana le gana a Tigres 3-0, el titular es Herrera y Tigres perdieron, ¿no?
Seguro,
o sea,
seguro.
No cabe duda. Y luego Cruz Azul Mazatlán el lunes, que me parece igual, ¿no? Esta parte donde no están todos completos, no está Corona, no jugará Corona, que evidentemente...
Va a estar prácticamente 2 meses fuera, de 6 a 8 semanas.
Ahora, ¿por qué va a ser titular Andrés Gudiño y no...
Sebastián Jurado? Porque Sebastián Jurado está haciendo la reserva de... ¿Sí? La ¿Olímpicos? Selección olímpica. No es el portero suplente, de hecho no pudo ir a la banca contra Francia. Tuvo que verlo desde la grada, pero está en...
Oye,
Tokio.
Pues, ya que juegue, o sea, Jurado es seleccionado olímpico sin haber jugado un minuto de la temporada pasada. O sea, este vive de lo de Veracruz.
Sí, de lo de Veracruz.
Y aparte tiene la mala imagen de haber sido el portero que recibe los 4 goles de Pumas
en la semifinal.
En la semifinal.
Y con todo y todo es seleccionado este, va para lo más alto, mi queridísimo Sebastián Jurado. Quisiera...
Pero se vio bien la semana pasada Cruz Azul. Yo tengo otra vez muchas esperanzas. No esperanzas, sino mucha expectativa.
Candidato a ganarlo todo, ¿eh? Y sí, obligado. Sí, obligado.
No puede ser que estén poniendo a Cruz Azul. Tú, Nico, poniendo así a Cruz Azul.
Es obligado.
Hace un mes, lo que hace el título, ¿eh? Porque hace un mes dijo, yo no me la compro hasta que no ganen. Y ahora ya va a ser campeón de todo. Ya
pues por lo menos soy congruente. Te estoy diciendo, no se la pago hasta que sean campeones. Pero campeones, pues ahora te la pago. O sea, Cruz Azul sigue teniendo... el equipo y la cabeza detrás del equipo que los pone en un lugar que igual o mayor candidato a Tigres, América, Monterrey, y el que tú quieras. Y trae la inercia, por decirlo así, del campeonato. O sea, a ver, cuando yo digo ganarlo todo es por lo menos el bicampeonato de liga, que si lo hizo León debería poderlo hacer Cruz Azul con este equipo. Y la Conca Champions, que están en semifinales, entonces tampoco es que te estoy diciendo... Claro.
Y la verdad es que en la liga... Hay en estos momentos una gran diferencia entre estos 4 equipos que tú mencionas, que son Cruz Azul, América, Monterrey y Tigres, que el resto. O sea, Cruz Azul realmente tiene con qué y tendría que estar por encima del resto de los equipos.
No, y al final del día yo dije que es una obligación a mi entender, no es algo que yo quiero que pase, ni mucho menos. O sea, cuando Cruz Azul salió...
¿Crees que suceda?
Tu favorito
pues
al
para
título,
mí podría
muy
ser.
Fácil, digo, tu favorito al título.
Es que, a ver, lo platicamos cuando Cruz Azul
no,
fue campeón.
No puede, porque iba a decir Monterrey, pero ahora se va a contradecir.
No. O cuando Cruz Azul salió campeón, aquí dijimos que felicidades y 23 años ya se terminaron, lo que tú quieras, pero ahora tampoco es echarse a la hamaca y decir que pasen otros 23. Ya fuiste campeón, pues ve por todo. O sea, o estoy mal yo en decir...
No, quiero que me contestes la pregunta. ¿Favorito a ganar el título?
Pues para mí... Para mí, el favorito a ganar el título, híjole, es que sí, para mí... Sí.
Solo de un nombre, por el amor de Dios,
para,
Nicolás.
Para mí está entre Cruz Azul y Monterrey.
No, favorito y Monterrey. A ganar el título, Nicolás.
Voy a decir Cruz Azul.
No, Nico, que no, yo también, no, yo no estoy de acuerdo con Nico, no creo que sea el favorito.
Pero encuentras, entiendes sus razones.
Sí, entiendo perfectamente. Creo que Cruz Azul este va a ser viejo, un equipo viejo. A final de cuentas, los refuerzos que traen son como para...
Experiencia, para ganar un título.
Para ganar, si es fondo de armario, entre comillas, el Quick Mendoza y nada más. Entonces, yo creo que esta plantilla se puede hacer vieja. Para mí, el candidato al título, sin lugar a dudas, debe ser Monterrey. Es Monterrey el equipo que tiene... Que tenía antes de esta temporada de fichajes. Y lo cómo quedó después de esta temporada de fichajes. Más el Vasco Aguirre, que sí, no jugó bien al fútbol en su primera temporada, pero a final de cuentas era su primera temporada.
Yo coincido, para mí está mucho más obligado Monterrey que cualquier otro. Porque 100%. no es un equipo que no tenía nadie y de repente compró a varios y a ver cómo. Era un equipo que era considerado uno de los mejores 3. Sacó a, como decías, no vamos a decir que eran malos, pero sacaron como a un poco de esa... mala cadena, jugadores grandes que ya no le hacían bien al equipo, y lo cambiaron por otros elementos de mucha calidad que se espera mucho jerarquía. De ellos, ¿no? De mucha jerarquía. A mí me parece que por ahí Monterrey tiene la obligación y es el principal candidato, y quien más debe demostrar incluso un buen fútbol.
Pero es que ahí yo estoy de acuerdo contigo.
2 escalones por encima del resto.
Ya, Nico, no pasa nada que no hayas dicho Monterrey, no pasa nada. Tu corazón sigue siendo rayado, no lo vamos a cuestionar.
No, al contrario, si se le quiere quitar presión a su equipo.
No. Para mí son cosas distintas, el quién está obligado, que ahí coincido que es Monterrey, a quién es el favorito. Para mí el favorito es Cruz Azul, el obligado sí puede llegar a ser Monterrey nuevamente por inversión, nombres propios y tal. Ahora, aquí todos coincidimos que Monterrey puede ser tranquilamente la plantilla más amplia de la Liga MX, pero al final del día no sabemos si van a funcionar. Yo no sé si Funes Mori no ha entrenado con Duván Vergara, no ha entrenado con Joel Campbell, o sea, y ya va a empezar la liga, ¿sabes? Entonces, cuando ya regresen todos estos jugadores, ya va a estar una liga empezada. O sea,
no hay problema, Nico. Acuérdate que tenemos 7 y 10 jornadas sí, de pretemporada.
Totalmente.
Mientras estén en el mismo canal en la jornada 14, está del otro lado el
Vasco. Totalmente de acuerdo, pero entiendes a lo que me refiero. Sí, o sea, sí,
sí. Cruz Azul, digamos, viene
y
con
tiene,
esta inercia.
Y tiene un buen punto, Nico. Estoy de acuerdo.
Nico le da mucha fuerza, con toda la razón, a la inercia ganadora que podría tener Cruz Azul y que mantiene la misma base. ¿Decepción de este torneo, Nico?
Tigres.
Carlos.
Fíjate que yo siento que va a ser el América. Creo que no hay esta química entre entrenador y directiva. O
sea, después de esta se va a Solari.
No, tampoco. Yo creo que se le van a dar un poquito más de tiempo. Creo que, vaya, estoy diciendo que va a ser dijiste decepción. Fracaso, decepción, pero no quiere decir que va a ser un mal torneo. Para mí se puede volver a ir en cuartos y ser un fracaso y una decepción. Entonces, me parece que por ahí va más esta
temporada.
Porque
no encuentras química entre directiva y
cuerpo técnico. Me parece que no hay un plantel bien estructurado, bien planeado, no hay esa gestión.
Incluso la falta de conocimiento del fútbol mexicano aún que podría tener Solari. No sé
puede si ser, pero para mí, mira, yo esta es mi manera de ver. Le aventaron 23 jugadores a Santiago Solari, haz lo que puedas con ellos. Y tengo dos extranjeros que no vas a contar con ellos, pero ahí están entrenando contigo, que son Renato Ibarra y Nicolás Castillo. Entonces, a ver, haz lo que puedas.
Pero ahí hay un gran problema. O sea, Solari tuvo que haber dicho, a ver, no. O sea, porque tú me dijeras Solari acaba de llegar, lo entendería. Solari ya tuvo un torneo. Este era el torneo donde él debía de decir, a ver, se me van estos que no funcionaron y que lleguen los nuevos.
Sí, claro, seguramente eso dijo, pero la directiva es la que no puede hacer eso posible. No puede encontrarle salida a ninguno de sus jugadores. Vaya, tú me dirás de ahí de quién es el problema. Me queda claro que de Santiago Solari no es.
Yo coincido con Nico. Para mí Tigres, yo no veo por dónde. Tigres está tan acostumbrado a jugar al estilo del Tuca, tranquilito, defendiendo, tocando el balón. Que sacarlos, o sea, que tú... Lo que hay que analizar mañana es si Tigres es capaz de mandar un balón largo. Que Tigres, con el Tuca, siempre salió jugando. Quiero ver si se animan a sacar un balón largo mañana. Yo creo que el tema físico, la forma en que Herrera entrena y demás, a Tigres le va a costar. El tema del ego, de quién es el protagonista entre Miguel Herrera y Guiñac, creo que pueden chocar muchísimo ahí. Yo creo que Tigres por ahí puede ser la decisión.
Y ojo, dos cosas que podrían añadirse a ese punto. Uno, está... En este nuevo equipo de preparación física de Tigres, que ya se cobró a su primera víctima, ligamentos cruzados de
Pacho, Fernando Mesa.
De Pacho Mesa, ¿no? Central. Ya se acabó prácticamente toda la temporada para ese jugador. Y regresamos con el tema de lesiones en el cuerpo técnico o cuerpo preparador físico de Miguel Herrera. Y la segunda, si están esperanzados en que Florian Thauvin sea el socio predilecto de André Pierre Guignac, pues por lo menos se van a tener que esperar medio torneo, porque lo que vimos en Juegos Olímpicos me queda claro que no va a regresar ni al 50% de su máxima capacidad.
Que él justamente en sus primeros entrenamientos tuvo un problema fuerte en uno de sus tobillos. Entonces también ojo
a
eso.
Sí, y a ver, nosotros decíamos fuera del aire la semana pasada que cuando analizábamos en Monterrey que no sabíamos si Eric Aguirre iba a ser titular, ¿no? Y en mínimo en Olímpicos Aguirre se comió a Tobán todo el partido, ¿no?
Que tampoco se veía tan difícil.
Sí, el mini clásico regio ya lo ganó México. Digo, Rayados.
Exactamente. Por último, sorpresa. Yo me iba a ir con Juárez hasta lo que vi ayer, pero como esto sigue siendo medio de preparación, no estaría seguro de irme todavía con Juárez. Carlos, ¿la sorpresa?
Yo creo que la sorpresa puede ser... Es que no sé si llamarle sorpresa a mi querido Puebla. ¿Sabes qué? Mientras estructuraba este comentario me arrepentí, porque se le fueron muchísimos jugadores al Puebla, jugadores muy importantes, base, va a tener que hacer un trabajo impresionante el Arcamón para repetir lo del torneo anterior.
¿Y con quién te
me
vas?
Me gusta Juárez, me gusta Toluca, la verdad es que está un poquito complicado. Fíjate que voy a poner uno extraño, voy a poner al Mazatlán como sorpresa.
¡Órale!
Y con sorpresa me refiero a llegar a la liguilla.
No puedes poner sorpresa solo porque quieres que hablamos el programa con su himno.
Mira, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para llegar a ese momento. Pero ya fuera de broma, creo que Mazatlán, vaya, no tiene refuerzos bomba, pero se reforzó en líneas puntuales. Me parece que tiene ahí un cierto trabajo detrás.
Qué difícil encontrar un equipo sorpresa,
¿no? Yo digo liguilla, y ya.
Para mí, yo voy a ser congruente con lo que dije al inicio del programa. Pumas se va a volver a meter a liguilla y va a hacer cosas importantes.
Me gusta, Nico, me gusta. Yo me voy a quedar con Juárez porque confío en el Tuca.
Yo también me hubiera quedado con Juárez si no me hubieras ganado.
Vámonos rápidamente a un primer corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias. También desde el Facebook Live de MBS 102.5. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @eshabot17, @carlosalbertopg, @nicolásschiller, @jimmygomtor y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de la selección mexicana en la Copa Oro.
Balonazos al aire.
José de Jesús Corona tuvo una intervención quirúrgica satisfactoria luego de sufrir una fractura en el quinto metatarsiano de la mano derecha. Regresará a las canchas dentro de 6 a 8 semanas. Memphis Depay debutó como nuevo futbolista del FC Barcelona y metió un gol por la vía del penal en un amistoso contra el Girona que finalizó 3-1 a favor del cuadro barcelonista. La NFL multará a los jugadores no vacunados que den positivo a COVID-19 la próxima temporada y además pondrá medidas más estrictas para fomentar la inmunización de los jugadores. De acuerdo con la revista Forbes, Sergio Checo Pérez será el cuarto piloto de la Fórmula 1 mejor pagado del 2021, solo por detrás de Lewis Hamilton, Max Verstappen y Fernando Alonso. Raúl Jiménez volvió a jugar con el Wolverhampton. Esta vez lo hizo durante 60 minutos en la victoria 1-0 de su equipo sobre el Betis, que todavía no puede contar con Andrés Guardado por lesión. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5. ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller.
El británico Cameron Norrie disputará la final del Abierto de los Cabos tras vencer por 6-3 y 6-1 al estadounidense Taylor Fritz, quien disputó la última final que se jugó en los Cabos contra el argentino Diego Schwartzman. Norrie debutó en los Cabos en la edición de 2018 y llegó a la semifinal contra el italiano Fabio Fognini, donde fue derrotado. Un año más tarde, fue eliminado en octavos de final por Mikhail Kukushkin por doble 7-5 y ahora tendrá la gran oportunidad de conseguir su primer título en el circuito de la ATP. El británico ocupa la posición número 30 en el ranking mundial y jugará su primera final desde su debut profesional en el 2017. Es una de las principales promesas del tenis británico y nos brindará la segunda final entre un tenista europeo y uno americano. El último antecedente se dio en el año 2018 cuando el italiano Fabio Fognini derrotó al argentino Juan Martín del Potro por 6-4 y 6-2. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchábamos el ¿Sabías qué de Nico? De cara a la final de el Abierto de los Cabos, Nico. Viene con todo.
Así es, un partido muy bueno en semifinales como el de Cameron Norrie, que avanza a su primera final. Como lo decíamos bien en la cápsula, es la promesa del tenis británico y parte por supuesto como favorito para la final de esta noche, que como decíamos hace también unas semanas, el Abierto de los Cabos generalmente es un torneo que ayuda a descubrir o a potenciar estas nuevas figuras. Lo hizo con Diego Schwartzman.
Brandon Nakashima es ahora el rival al que se enfrentará Cameron Norrie, que es norteamericano en Nakashima, seguramente descendencia asiática. Pero sí, me parece que, como dices, ¿no? Tendrá su oportunidad de ser visto en un gran torneo por primera vez en una final. Pero claro, Norrie es favorito.
Así es, y a ver si se le da, ¿no? Porque luego sucede que figuras como Del Potro perdieron la final contra Fognini. Entonces, nada, está dicho, es lo bueno de este torneo.
Y me encanta, Nico, tu capacidad para que cada sabías qué puedas meter algún dato de Argentina de alguna forma. Es fenomenal, o sea, Diego Schwartzman y ahí lo conecto.
Considero que está todo planeado desde el principio.
Sí, yo también creo que está hecho.
Oye,
así.
Perdón que te interrumpa. No, por favor. Pero mencionamos a Qatar en el primer bloque y me parece justo y necesario mencionar que Qatar al minuto 6 ya va ganando 1-0 a El Salvador.
En la Copa Oro.
En la Copa Oro y está muy cerca, bueno, no sé si muy cerca, pero para mí era favorito para llegar a semifinales.
Ya la vi, la final de la Copa Oro es México-Qatar, la estoy visualizando ya, mi querido Carlos. Porque México, que juega hoy frente a Honduras a las 9 de la noche, ya mencionábamos 9 bajas para la selección de Honduras, 4 por contagio, 5 por lesión, 2 todavía podrían llegar a disputar el partido de esta noche. Me parece que México, siempre lo hemos dicho, ¿no? Este torneo, México está obligado, si gana no se le dice nada, si pierde es un fracaso. Y se podría criticar su actuación en la fase de grupos por no dominar de tonazón. Pero, por otro lado, me parece que pues así es este torneo, ¿no, Nico? Tiene la facilidad México de meterse de primero, gana los partidos tranquilo, tiene a Funes Mori como su máxima estrella, y ahora, pues, me parece que frente a Honduras, ¿te molestó que dijera, Carlos, que Funes Mori es su máxima estrella?
Sí, le incomodó,
estrella?
Mira, ¿eh?
Le incomodó, volteó molesto.
Me incomodó porque aquí aplaudimos cuando un jugador lo hace bien, y aplaudimos cuando Rogelio Funes Mori brilló en la segunda jornada de la Copa Oro, pero después de su partido contra El Salvador, está muy difícil que tengas los pantalones para venir aquí a decirle a Funes Mori que es la máxima estrella de la selección mexicana.
Está dando un poco de oportunidad. 2-0 va ganando Qatar.
Ya, ya lo gana 2-0 mi selección de Qatar.
Estoy muy preocupado de que Qatar nos va a ganar la final de la Copa Oro.
Pues lo dirás de broma, mi querido Eduardo, no, pero a mí no, sí no me preocupa. Dije. A mí sí me preocupa. Por el desempeño de México y lo que mencionabas, esto es una constante en la historia de la Copa Oro. No sorprende a nadie que a México se le dificulten algunos partidos. Gana 3-0 a Guatemala, sí, una Guatemala con límite de edad, por así decirlo. Pero a final de cuentas sí tenemos que las Copas Oro son así. En las Copas Oro difícilmente México convence a la afición. Muy pocas veces gana, gusta y golea. En realidad esta es la realidad de México en Copa Oro. Sí, una disculpa ahí.
Claro, no, y lo decíamos, ¿no? Finalmente México empata con Trinidad y Tobago, fuera del partido contra Guatemala, que ese sí estaba claro que era para ganar, golear y gustar. Podrías decir que no ha convencido, pero al final este torneo, México lo golee y sea campeón, o lo gane por la mínima y sea campeón, al final del camino, que consiga el título, va a ser muy bien. México, esta era tu obligación, ¿cómo va la selección de los Olímpicos? ¿No?
Esta Copa Oro, más que muchas otras, es una obligación. Pero,
no, hombre, Nico.
¿Cómo no?
Pero, o sea, sí, pero igual que las pasadas. ¿Cuándo no lo ha sido?
O sea, es que sí, coincido que todas, pero repito, esta creo que todavía más por el contexto que lo rodea. O sea, me dices, la Copa Oro pasada, pues estaba Estados Unidos pleno, o sea, que sigue siendo la obligación de México, pero
no
dices,
hay nadie
bueno.
El nivel de México.
Exacto. Y no, o sea, pues que volvemos a lo mismo, o sea, las bajas que han tenido ciertos equipos a los que ya se ha enfrentado o se va a enfrentar México, el quizás posible rival en la final que es Estados Unidos, o sea, yo sí creo que si México no gana esta Copa Oro, sí es para volvernos locos, o sea.
Hay un tema que yo quería comentar desde la semana pasada y es que yo veía a esta selección de Copa Oro sin contar, por supuesto, con los refuerzos de Olímpicos y la verdad es que la selección tal cual, si quitamos los nombres de Tecatito Corona, Héctor Herrera y Edson Álvarez,
es una selección vieja,
muy mediana, vieja, sí. Y medianita de nivel, todos los jugadores de Liga MX, por supuesto con la baja de Irving Lozano, a mí me parece, no sé si preocupante, pero estamos exigiendo, no sé si de más.
No de más.
Es que el punto, coincido Eduardo, el punto es que para mí esta selección, la de Copa Oro, es muy, muy medianita en cuanto a nivel y respecto a las
anteriores.
¿Podrías
decir que la selección A, y mídase con todo el contexto necesario, está jugando en los Olímpicos? Y lo digo porque, como dices, ¿no? De esta selección rescataremos a Gallardo, a Edson Álvarez, a Herrera, a Funes Mori, a Tecatito. Pero bueno, no está Irving Lozano, que se fue por lesión. Evidentemente no está Raúl Jiménez, porque lleva mucho tiempo lesionado. El Chicharito, que no fue llamado. Y de ahí tienes a las figuras que brillaron en los Olímpicos, claro. Porque no tienes a Charlie Rodríguez, que es la próxima gran estrella. Que no tienes a Lainez, que es la próxima gran estrella. No estoy diciendo la máxima figura, ¿no? Ochoa, por supuesto.
Me sorprende que hayas dicho primero a Charlie Rodríguez, que no, sí es un crack. Antes que Diego Lainez.
Lainez es el que más brilló en este juego.
Y Alexis Vega es el que más...
Y Alexis Vega, que también pasa por un buen momento, ¿no? O sea, hay muchos jugadores de Olímpicos que si no hubiera en este año Olímpicos pudieran estar en Copa Oro y la selección mexicana estaría con un mejor equipo. No quita que Nico tiene toda la razón,
sí, cierto, sí.
Que sigue siendo un equipo sumamente superior a cualquier otro
y obligado
de este torneo.
Sí. No, sí, coincido completamente, es obligado. Mi comentario no va en relación a si no tiene o no tiene que ganar la Copa Oro. Claro que la tiene que ganar, pero sí quiero dejar en evidencia mi opinión de que esta selección mexicana no es la mejor de los últimos años. Está muy lejos de ser la mejor. Ahora, entonces es difícil exigirle la excelsitud.
Si México gana, tiene que enfrentarse al ganador del partido entre Costa Rica y Canadá, que se juega mañana a las 6. Ese partido, no es que me angustie, pero México tiene que ponerse pilas. Ella no puede estar. Puede ser bravo, ¿eh? Ahí puede venir el verdadero temor que pueda empezar a presentar el Tata Martino, porque las dos selecciones lo hicieron muy bien, ¿no? Costa Rica, que pasa como primero del grupo, gana sus tres partidos, no tiene problema. Digo, es un grupo mucho más fácil, donde estaban Surinam y la selección de Guadalupe, junto a Jamaica, que sí era como tal vez el gran rival de Costa Rica, tampoco muy importante, y Canadá, que pasa como segundo de su grupo únicamente porque pierde con Estados Unidos, que es pues el otro gran favorito,
y pierde 1-0.
Bueno, sin ir más lejos, es la última Copa Oro que México se va a penales con Costa Rica, ¿no?
Sí, en la última también es héroe Guillermo Ochoa, y me parece fue en cuartos de final.
Ajá, justo. Y con el equipo
El completo,
claro.
Ahí no había ni una sola baja.
Sí, entonces yo creo que sí se le puede llegar a complicar a México contra Costa Rica, o sea, si se da, ¿no?
No,
nos estamos adelantando.
Se da Costa Rica o se da Canadá. O sea, hoy sí aseguro que México a Honduras le va a ganar, va a ser un mero trámite, no voy a criticar esto. Si gana 1-0, si gana 5-0, me da lo mismo, México va a ganar, no voy a cuestionar las formas, pero sí creo que el duelo contra el ganador de Costa Rica o Canadá va a ser un duelo mucho más agresivo, donde sí podríamos pensar en que México tiene que salir en un buen día para no ser sorprendido.
Sí, correcto. Y la verdad es que aquí es cuando más lamentas que Costa Rica no haya llevado a Keylor Navas, que Canadá no tenga a Alfonso Davis ni a Jonathan David. Entonces, me parece que esta Copa Oro pudo haber sido muy buena competencia si hubieran ido las figuras del torneo.
Pero como dice Nico,
y muy complicado para México.
Que no vengan las figuras de estos equipos, incluyendo los de Estados Unidos, hace que México tenga mayor presión por conseguir.
Lo bueno es que ya está Rodolfo Pizarro incorporado a la convocatoria después de la baja de Irving Lozano.
Sí, pues ya,
por supuesto que es sarcasmo.
Sí,
¿qué
no sé.
Diablos hace Rodolfo Pizarro, bueno, en la selección? No
también,
tengo idea.
Tienes también a Alan Pulido, que tampoco ha sido la gran cosa, ¿no?
Entonces, esa es otra, ¿eh? En el partido contra El Salvador, que concuerdo contigo, pésimo Funes Mori. Sobre todo por el contexto de, con la presión que tienes, no puedes fallar esos dos mano a mano que tuvo Funes. Pero, a ver, entró Pulido y tampoco. Y de hecho, entra y a los 15 segundos la amonestan. O sea, tampoco es que...
Sí, y no creo que muy poca gente vio a entrar a Pulido y dijo, esta es la salvación, ahora sí, claro, se viene el gol de chilena de Alan Pulido,
no,
por supuesto.
No vamos a ser mensos aquí tampoco, ¿no? La delantera de la selección mexicana ahorita está entre Funes Mori, Raúl Jiménez cuando se recupere, no sé si contar a Irving Lozano, que juega mucho más por como extremo, pero de ahí será Alexis Vega si sigue jugando como está jugando. Y
Diego Lainez.
Diego Lainez se juega de punta. Y párale, o sea, no hablemos ni de Pulido ni Henry.
Si te referías
Martín,
completamente
tal vez,
al 9.
Al 9 me parece que está entre Funes Mori, tal vez Chicharito, Raúl Jiménez cuando estén.
Para mí son esos tres.
Y yo tal vez meto a Alexis Vega si aprovecha esta oportunidad en Olímpicos. No, porque sí. Oribe lo hizo y a Oribe le funcionó, ¿no?
De acuerdo.
El problema es que cuando juega como de 9 en el Guadalajara le va medio mal.
Y ahorita brilló. Cuando juegan en el Guadalajara.
Tiene razón.
Ni cómo nuestro querido productor Jimmy.
Ni cómo defender ese punto. Chivo, ¿no? Pero me parece que Alexis Vega pegado al costado izquierdo es un fenómeno.
Y ojo con Qatar, que ya lo vi en la final. México.
¿Ya metió otro gol o por qué?
No, 2-0. Pero además, esa semifinal de Estados Unidos-Qatar va a estar fenomenal.
Va a estar fenomenal. Me parece que Estados Unidos ya cumplió con lo que tenía que quedar con esa selección B de Estados Unidos. Clasifica primero de grupo, nada más recibe un gol. Me parece más que aceptable la participación de Estados Unidos. Y creo que va a ganar a Jamaica. Y ya, más allá de semifinales, ya todo es un éxito para esta selección B de Estados Unidos.
Sí, sí, que está mal, la verdad. O sea, no me atrevo a coincidir en que todo lo demás es un éxito. Porque que ellos se quiten la presión llamando a un equipo B, a mí no me... O sea, sigue siendo obligado. Porque es como si tú dijeras que Monterrey vende a todos... Y trae a todos los jugadores de Pumas. Y entonces es, bueno, ya no está obligado Monterrey, ¿no? Pues tienes la nómina, tienes estos jugadores que no quisiste usar. Estás obligado, juega con quien quieras.
No, sí, claro. Y escribía sobre eso entre semana, Eduardo. Pero a Estados Unidos poco le importa lo que piense la gente de si gana o no esta copa. A fin de cuentas, lo obligado siempre va a ser México, más encima de Estados Unidos. Y si yo puedo, mientras tanto, darle un poco más de rodaje a otros jugadores de mi liga local, pues yo estoy feliz. No me importa no ganarla.
No, y también...
Si les importara, hubieran llamado a la selección A.
Cuando tuvimos la discusión sobre la diferencia entre la MLS y la Liga MX, o por qué Estados Unidos parece ser que tiene un mejor futuro que México, hablamos que Estados Unidos, quizás a diferencia de México, plantó muy bien sus objetivos o lo que es su proyecto, y la Copa Oro no lo es, o sea... No sé si lavándose las manos o no, pero Estados Unidos dijo, a mí esta Copa Oro la gano, la pierdo.
También tiene mucho apoyo de la... No apoyo, pero no tiene una prensa tal vez tan tóxica como suele tenerla México, ¿no? Estados Unidos es diferente el trato que se le tiene especialmente en fútbol.
Además, teniendo un colchoncito muy muy importante con el título de la Nations League.
Exactamente.
Que sí fue con las dos selecciones, con los mejores jugadores.
Vámonos rápidamente, un último corte. Antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias. También desde el Facebook Live de MBS 102.5. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales @eschabot17, @carlosalbertopg, @nicolásschiller, @jimmygomtor y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de los Juegos Olímpicos.
Un día como hoy con Eduardo Chabot.
Un día como hoy, pero de 1963, nació uno de los mejores centros en la historia de la NBA, en jamás haber ganado un anillo de campeonato. El 24 de julio de 1963, nació Karl Malone. Apodado el cartero por su capacidad de anotar, de repartir pases y su velocidad, Malone junto a John Stockton llevaron al Jazz de Utah a ser uno de los equipos más dominantes en toda la liga durante la década de los 90 y el máximo anotador en la historia de la franquicia. Ganador de dos trofeos al jugador más valioso de la NBA, así como de dos oros olímpicos con la selección de Estados Unidos, Malone fue elegido en 1996 como uno de los mejores 50 jugadores en la historia de la liga, siendo el segundo máximo anotador hasta la actualidad, aún por encima de LeBron James. Su mayor pecado fue nunca haber obtenido un anillo de campeón, pues a pesar de haber llegado en dos ocasiones seguidas a las finales, los Bulls de Michael Jordan y compañía le arrebataron la oportunidad. Al final de su carrera se unió a los Lakers de Shaq y Kobe para al fin cumplir ese sueño, pero lamentablemente volvió a quedarse en la orilla al ser eliminados en las semifinales de conferencia por los Spurs de San Antonio, que a la postre se quedarían con el título, poniendo así fin a una ilustre carrera. Hoy, a 58 años del nacimiento de Karl Malone, el legado que dejó como uno de los mejores centros en la historia de la NBA sigue latente, especialmente con el título recién obtenido por los Bucks de Milwaukee, donde Giannis Antetokounmpo le recordó al mundo entero la importancia de ser un basquetbolista completo y con un poder brutal, tal y como lo mostró Malone a lo largo de toda su carrera, la cual cerró con broche de oro al conseguir en 2010 un lugar en el privilegiado Salón de la Fama.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5. Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres.
Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ya están aquí y tan solo un día tardó en llegar la primera medalla. En la primera edición de tiro con arco mixto, Alejandra Valencia y Luis Álvarez vencieron al equipo de Turquía para ganar así la medalla de bronce. Además, Alejandra Valencia junto con Aida Román competirán en tiro con arco por equipo hoy al cuarto para la medianoche. Jessica Salazar alzó la voz y por medio de un video en su cuenta de Twitter rechazó la invitación a participar en la prueba de Omnium en los Juegos Olímpicos. La ciclista mexicana, a pesar de haberse calificado, no se le incluyó en la lista de ciclismo por velocidad. Dijo rechazar la invitación a la prueba de Omnium, dado que no es la plaza para la que calificó. Para arrancar el domingo, a la 1 de la mañana, Dolores Hernández y Carolina Mendoza compiten en la prueba de clavados sincronizados desde 3 metros. Las mexicanas tienen la posibilidad de sumar otra medalla a la cuenta de la delegación mexicana. En el nado de 100 metros pecho, Bianca Rodríguez buscará clasificarse a las semifinales mañana a las 5:40. A pesar de caer en sus primeros dos juegos, la novena mexicana de softball aún puede hacerse con la medalla de bronce en caso de vencer a Italia y Australia, el domingo y el lunes, respectivamente, ambos juegos a las 6 de la mañana. Luego de arrancar con una victoria 4-1 sobre Francia, la selección mexicana de fútbol busca mantener el buen paso y sobreponerse a Japón para así seguir como líder del grupo, este domingo a las 6 de la mañana. Yo soy Jimmy Gómez Torres y la conquista por el oro se vive mejor aquí, en Balones al Aire.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Escuchamos la cápsula cortesía de Jimmy Gómez Torres, nuestro querido productor chivermano, de los Juegos Olímpicos, lo mejor que está sucediendo con México, por supuesto ya la primera presea que llega para nosotros, y lo que sucede con la selección mexicana de fútbol, ya hablamos un poco en comparación con lo de la Copa Oro, y que me parece que le va muy bien contra Francia. ojo, no le resto mérito para nada lo que hizo la selección mexicana, Nico. Sí creo que Francia se vio muy débil, muy débil. Coincide. Sin quitarle el mérito a lo que hace Lainez, a lo que hace Vega. Alexis Vega, a lo que hace Charlie Rodríguez, a lo que es el equipo en general. No le resto mérito. Córdoba, por supuesto. Pero Francia no es la Francia que esperaba.
Yo lo festejo porque el señor André Pierre Gignac estuvo hable y hable y hable que no, yo juego todos los fines de semana contra ellos, los conozco a todos, ya sé cómo ganarles, bla, 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 bla. Y termina llevándose 4 goles en contra. Estuvo también de hablador diciéndole que a Memo Ochoa siempre le mete gol y si no es por un error, un penal que para mí es polémico, no sé si es penal. No le hubiera metido el gol a Ochoa.
Pero le metió gol,
cumplió.
Mira, le metió gol y todo lo que dijo es verdad. No tengo nada que recriminarle a André Pierre Gignac, al contrario, le aplaudo.
O sea, ¿tú te enamoraste con
que
pidió
perdón? No, vamos a entrar en ese debate ahorita. Le aplaudo que haya sido un caballero en la derrota y hasta ahí. Mientras, previo puede hacer todo lo que quiera.
Nos sirvió para ver que Tobán tal vez no va a ser la estrella que creíamos.
Por lo menos no en la primera fase de la temporada, pero es imposible catalogarlo por un partido.
Carlos Alberto Pérez, México le gana a Japón la semifinal del 2012 para llegar a la final de los Juegos Olímpicos de Londres, donde eventualmente consigue el oro. Mañana a las 6 de la mañana se enfrenta a Japón, que viene de ganarle 1-0 a Sudáfrica.
Sí, con Takefusa Kubo, este canterano del Real Madrid, que también fue canterano del Barcelona como máxima estrella. Me parece el partido más difícil que tendrá la selección mexicana y yo espero que México confirme estas buenas sensaciones ante un equipo mucho más estructurado como Japón. Y entonces, si consigue esa victoria contundente contra Japón, sí lo voy a poner como claro favorito a medalla.
A soñar con el oro, Nicolás Schiller. Muchísimas gracias por esta hora, como siempre.
A ti, Eddie, también a ti, Carlos, y a Jimmy del otro lado, y a todos los que nos escuchan en el mejor programa de radio de deportes.
Así es, Carlos Alberto Pérez, muchas gracias.
A ti, Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio, feliz de haber estado con ustedes una vez más.
A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción, de Héctor Zabal en los controles, yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado aquí en Balones al Aire, y nos escuchamos la próxima semana, aquí en MBS 102.5 de FM.
MBS Radio presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.